Estamos a 8 de mayo de 2019. Soy Gustavo y vamos a dar bienvenida a nuestra emisora comunitaria Ecoleganés. No sé si escucharéis en el Ecoleganés, le paramos a la hora de la verdad. Un momento. Primero vamos a hablar de los componentes de la mesa. A mi izquierda, Monse, con la actualidad.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Guido y compañero.
Guido.
Buenas tardes.
Y en los mandos, botones, Rafa.
Hola, buenas tardes.
Nos escucharéis en el Ecoleganés, Ecoleganés, número 91, prefijo 6933892. Repito. 91-693-892, con el programa La Hora de la Verdad. Somos la Asociación de Salud y Alternativas de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141, que es el móvil. Repito, 659-927-141. Y estamos en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asap@asap.org.es. El Facebook, Asap Leganés. Y la web es www.asap.org.es. Desde este programa os agradecemos vuestra escucha y os damos las buenas tardes a todos. Vamos a dar paso con actualidad, con Monse.
Las noticias de actualidad de Monse.
Bueno, hoy voy a hablaros un poco de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Veamos. Tengo que buscar antes la noticia. Ya está. Yo creo que así, en esta distancia, vale, ¿no?
Sí, está bien.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias rebajan la tensión ante una larga negociación de gobierno. Tras más de 2 horas de reunión, el líder de Unidas Podemos anuncia que Irene Montero y Adriana Lastra negociarán la conformación de la mesa de Congreso. En la Moncloa esta semana ha comparecido durante unos pocos minutos, ya ha dejado este mensaje: nos hemos puesto de acuerdo. El futuro gobierno de España depende del entendimiento que alcance el líder Pablo Iglesias de Unidas Podemos y Pedro Sánchez, presidente en funciones. El encuentro ha servido para conocer el trabajo de estos 10 meses. Pablo Iglesias se incorporó a la actividad política tras su primer permiso de paternidad en septiembre. Y como Pablo Iglesias, como Pedro Sánchez, firmaron un acuerdo de presupuestos que finalmente en el papel terminó en el adelanto electoral. Que, por cierto, en las elecciones ha habido... El PSOE ha tenido 123 escaños. Junto con el PSOE, 66 escaños. Junto con Ciudadanos, que creo que se ha quedado con 57. Y con Vox, el 27, 26 se ha quedado. Me parece que es así las cosas.
Bueno, no sé si...
Parece que estás muy contenta, ¿no?
¿Eh?
Estás muy contenta de lo que ha pasado. No sé, o me lo parece a mí solo.
¿Qué tal?
No, es que ten en cuenta de que hemos tenido hubo una moción de censura cuando estaba Mariano Rajoy, que estuvo en parte gobernando, pero en parte se lo tiene que agradecer a Pablo Iglesias, porque se juntó con Pablo Iglesias, por eso pudo hacer la moción de censura, si no, no lo pueden hacerlo, me parece.
¿Te das cuenta de que los últimos 3 programas se los hemos dedicado a la política? Y no es una crítica, es lógico. O sea, es elecciones, ¿cómo se llama? Propaganda electoral, y ahora... Vamos a hablar de los pactos, ¿no? Porque querrás hablar de eso, ¿no? De que si se va a juntar con uno o con otro, ¿o va a conseguirlo hacer solo? ¿El gobierno?
Y luego hay otras que van a haber elecciones en europeas, me parece, las europeas. Y las... No, las generales ya fueron... Municipales, ¿no? Las municipales y la...
Es verdad que vienen las...
Y las europeas. Así que estamos aquí votando este año mal. Bueno, ya terminando de eso, te quiero comentar una noticia que ha salido hace nada. Una chica desapareció, bueno, Natalia, vamos a suponerle el nombre. Natalia, pues resulta que desapareció en Francia, ¿no? Y si parece, al parecer, encontraron una mochila de ella. Y luego, según me han informado, hoy han dicho que ha aparecido viva la chica.
Sí, estaba desorientada, se la han llevado al hospital, pero estaba bien, estaba intacta. A ver, supongo que ya se aclarará todo el tema, a ver qué es lo que ha pasado. No, es que
es un poco raro, ¿no?
No sabemos nada.
Pero perder la emoción de tiempo, eso es que la...
Estaba estudiando en París, estaba sola, tenía un ático pequeñito, me parece, muy, muy pequeño. Y le contaba a sus amigos que estaba muy agobiada, pero no sé, lo que ha pasado no lo sé.
Y luego ha habido otra en Barcelona que desapareció y ha aparecido muerta. Esa es otra. Ah, que me acerque. Que ha habido otra chica de no sé cuántos años que desapareció y ha aparecido muerta. Pero no sé si por... Creo que la han llegado a violar. Me da la sensación.
Parece que siempre estamos hablando de, pues eso, de ya, pero violencia como... machista. Es que es muy triste, no puedo decir otra cosa. Es deprimente.
Pero es que pasa una cosa, es que ves las noticias o ves el periódico o ves... En...
Me parece que estás hablando de un caso que ha ocurrido en Parla, ¿no? Sí. Que ha matado a su mujer en Parla,
no,
hace poco.
Es que no era esa. Hay una de pues Barcelona, una... la de Barcelona es la que yo no sé...
En fin.
Pero bueno, es así de...
Es muy triste.
Yo me recuerdo que hace tiempo estuvimos hablando de esto de la violencia machista y sigue habiendo. Pero claro, ¿qué pasa? Que sacan las noticias y...
Yo lo he dicho muchas veces, que no es un caso aislado, que ya. No es cosa de que está loco, es que es un loco, es una mala persona. No, estamos inmersos en una cultura machista en la que nos han dicho que tenemos derecho a tener a una persona a nuestra disposición que es para nosotros, y cuando esa persona, por lo que sea, quiere elegir otro camino, pues no lo soportamos. ¿Qué mierda es esa?
Ya. Y como no está él hoy, puedo hablarte un poco de deportes.
Claro, que, pero a verlo con lo que vas a decir.
¿Eh?
Sí, estaría bien hablar de Iker, supongo, Iker, sí.
Bueno, el Iker, ¿qué le pasó lo del infarto? No, estaba diciendo de que ha habido dos cosas.
¿El Madrid ha perdido? ¿Estamos hablando de fútbol?
Sí.
¿Contra quién ha perdido? ¿En qué categoría?
Es que, no, en lo de la Champions. Y luego he oído también que el Barcelona le han dado un repaso al Liverpool con 4-0.
Bueno, no lo he visto, pero claro, ya lo hemos dicho otras veces. Cuando
los dos están fuera de la Champions.
Es que hay que tener en cuenta que allí el Barcelona metió 3-0 el Barcelona y a la vuelta pues ha perdido 4-0. Bueno, pues está claro que tanto a la ida como a la vuelta ha habido emoción. Bueno, esto siempre da pie a comentarios jocosos, chistes y demás, pero esto le ha pasado a todos los equipos, que no se nos olvide. Y hay una cosa que me gustaría ahora criticar, porque me parece absurdo, y es que he visto unas imágenes de unos supuestos forofos del Real Madrid celebrando la derrota del Barça en La Fuente. Yo lo siento mucho, pero lo encuentro.
¿Pero dónde lo has puesto? ¿Dónde?
Lo he visto en la televisión.
¿Pero cuándo lo han echado?
Pues lo han echado hasta mediodía. Seguramente en Telecinco, que es uno de esos canales que solivianta las masas. En fin, me parece absurdo, de verdad.
¿De qué?
Vamos a ver. Primero que no, tú no has ganado nada. O sea, si gana tu equipo, tampoco es como para volverse loco. Pero alegrarse porque ha perdido el equipo del rival, yo no lo entiendo. Yo pensaba que el Madrid tenía más clase, por eso he dicho supuestos forofor del Madrid.
Pero eran otras épocas antes, porque antes lo celebraban, supongo que ahora
se ha metido por medio todo el tema de la política y bueno, pues el fútbol está muy ligado a la política y juntamos el Barça con los independentistas, yo qué sé, y lo mezclamos todo. Hay mucha gente del Barça que vive en Madrid y que no se siente independentista. No sé por qué me lo han dicho, no es por nada.
Ya.
Entonces, sería bueno no juntar tantas cosas.
Hay otra cosa que te quería comentar. ¿Sabes que para las europeas? Pues en Cataluña el Puigdemont va a poder presentarse como candidato a la presidencia en las europeas.
Bueno, pues muy bien.
Eso lo han sacado hace nada, lo de Puigdemont. Y ya hasta aquí he terminado yo con las noticias de la actualidad.
Y ya que estamos en deporte, pues hablar de Iker Casillas.
Ah, lo de Iker Casillas, el infarto que tuvo. Sí que lo sacaron, claro. Creo que estaba entrenando en
Oporto.
En el Oporto, ¿no? Y le pasó eso y enseguida le llevaron al hospital.
Él se quejó, los médicos del Oporto le tomaron en serio, le llevaron al hospital, el camino era largo, pero hay que tener en cuenta que él se estaba quejando de que le dolió. Podían haber dicho, eso es una chorrada. Sin embargo, se mosquearon enseguida. Y bueno, gracias a eso tuvieron tiempo los médicos para intervenir.
Lo mismo le pasó, que le dolía mucho, muy...
Sí.
Sí, bueno, que le dolía muy fuerte aquí, que así tal. Lo que yo no sé si podrá volver a jugar como portero.
No lo sabemos. O sea, hay que ver cómo evoluciona. pero no es importante.
Pero
lo importante es que está vivo.
Ya, ya, ya.
Y ese chico tiene suficiente dinero como para terminar su vida holgadamente, así que tampoco le preocupa. Está vivo, está bien.
O no,
si puede
o
seguir
no
jugando,
pueda,
jugará porque
no
le gusta.
Pueda, que no pueda jugar, sí, pero que haga otra cosa, no sé.
Claro,
hacer
y hacer
rehabilitación, ¿no?
Por supuesto, pero hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que lo importante no es si volverá a jugar ni cuándo volverá a jugar. Lo importante es que el chico está bien, ha salido bien,
sí,
y oye,
yo tengo,
tiene vida por delante, ya está.
Yo tengo aquí apuntado una cosa que pone: una posible retirada como consecuencia de su enfermedad cardíaca.
Sí, es que estamos hablando de deporte de competición. Entonces, bueno, y ahora, mira, no iba a contarlo, pero es que ya lo sabéis que yo soy muy de conspiraciones.
Mira, y también tengo apuntado que la actual temporada terminó para Iker y el presidente Pinto da Costa le apoya totalmente, ¿no?
No, sí, yo me alegro por Iker.
El Oporto ya trabaja para encontrar un guardameta de garantías a partir de este agosto para sustituirle.
La gente le ha demostrado su cariño Portugal y aquí en Madrid.
Y estarás hasta en agosto en el Oporto. Y ya una posible retirada por su infarto de miocardio.
Sí, seguramente no vuelva a jugar, pero que bueno, que no es importante.
Sí, sí, estaba jugando, ¿no? Y de repente, el conjunto portugués, y el 1 de mayo, catapum. De repente, la sesión de entrenamiento fue interrumpida y fue utilizada de inmediato. Y bueno, ingresaron en urgencias, todo el mundo estuvo con él, por las redes sociales. La intervención habitual, le pusieron una especie de muelle que expande el vaso sanguíneo.
Un catéter.
Obstruido y permite que la circulación fluya normalmente. Según los doctores, Casillas podrá seguir jugando al fútbol. El infarto agudo de miocardio, un coágulo en la arteria del corazón, para establecer el riego sanguíneo lo más rápido posible, cuya circulación sanguínea estuvo parada.
Bueno, pues a mí me gustaría comentar otra noticia, ahora que estamos hablando de operaciones y de noticias. El doctor Cavadas ha operado a otro chico, me parece que es sudamericano, que no sé exactamente qué nacionalidad, y bueno, son cosas que me gustan. El chico tenía literalmente partido el tronco en dos, la columna. Y entonces eso le provocaba, aparte del peligro de infecciones y de muerte súbita y demás, le provocaba unos dolores tremendos. Y bueno, ha llegado su caso a este, es una eminencia, a este cirujano, y ahora por lo menos no tiene dolor. No puede andar, pero no tiene dolor. Está, le ha tenido que hacer algún remiendo que le ha dejado las dos partes conjuntamente. No se va para un lado y para otro. Y el chico no sufre dolor, así que está súper contento. Y yo que me alegro también.
Este médico fue el mismo que operó a otro.
Sí, ha hecho muchas operaciones muy complejas. Operaciones que otra gente directamente ni se las plantea. Y no, él se pone a ello.
Como cuando pasó con el niño ese que él salió con el corazón fuera del pecho.
Sí, me parece que también ese caso también lo llevó. Pero es que ha llevado una operación de una hiena que atacó a un chico en África y le dejó completamente desfigurado. A otra persona que perdió el brazo y se lo ha vuelto a injertar. Dedos perdidos, piernas. En fin, es maravilloso. Tener a gente así,
fíjate,
mola.
Que las hienas son un animal carroñero y sin embargo,
a ver, lo de carroñero es un mito, ¿vale? O sea, que tenemos que el león es el rey de la selva y la hiena es un animal carroñero. A veces la hiena caza y el león va y le quita la presa a la hiena. O sea, que el carroñero a veces es el león. La hiena es el doble de grande que un lobo, ¿vale? Si un lobo pesa 50 kilos, la hiena pesa 90 kilos. Es enorme. Y al igual que el lobo, se mueve muy bien en manada. O sea, es un bicho que hay que tenerlo en cuenta.
Yo que la veo es que se parece mucho a, ¿sabes? Esa que han sacado en el Rey León de los dibujos animados. Y se parece muchísimo. Es verdad, ¿verdad? Solo que son dibujos y ya está. Pero la ves como son en la realidad, ¿eh? Y son más grandes incluso.
A mí me da mucho miedo, la verdad. No me pondría a dar una vuelta por donde supiera yo que están sin tener algo con lo que poder defenderme. Ir así a pecho descubierto.
No, pero ¿y si vas en coche?
Hombre, vaya en coche, pues claro. El coche es un arma y además es una jaula en la que te encierras y te protege, claro. ¿Un coche qué problema tiene?
Si andas por ahí no te pasa nada en coche, pero lo peor es que sea todo terreno que tenga algo.
No.
¿Un remolque?
No creo. A ver, evidentemente, si es un descapotable, corres más riesgo, pero. Son muy inteligentes. Si te atacan es porque ven debilidad. Ya está.
Y ya estás aquí. Bueno, las noticias mías.
Bueno, hemos terminado ya. Vamos a un momento musicales. Gracias, Monse.
De nada.
Hasta ahora.
Bueno, momentos musicales.
Hemos hablado de muchas cosas.
If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and up and we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true, if you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind.
Da, 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 da.
If you do what I want you to,
baby, we'd be so fine.
Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above, if you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.
Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom. Shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da-da, shaboom.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Buenas, oyente, demos un paso más a mi sección. Soy Gustavo y estoy con efemérides. El título de hoy es Los mexicanos se liberan de la dictadura. México, 1910. Durante los años de dictadura de Porfirio Díaz, los campesinos y los indios fueron despojados de sus propiedades y de sus derechos, lo que les condujo necesariamente a la miseria. El dictador mexicano anuncia su reelección para una nueva legislatura. A causa de la manipulación del proceso electoral, se extienden los disturbios y acaban provocando una auténtica revolución. Díaz se había hecho con el poder en 1876, con el apoyo de los militares, y desde entonces había gobernado el país 1876-1880, y desde 1884 de forma autoritaria, como jefe supremo. Francisco Indalecio Madero lidera el levantamiento y a principios de octubre de 1910 se hace proclamar presidente opositor. Es el representante de los liberales moderados, partidarios de iniciar un gobierno social y político. El 5 de octubre, Madero anuncia el plan de San Luis Potosí, un programa de acción política y social que se propone instaurar los derechos democráticos y terminar con la desexplotación de las poblaciones indias. Los campesinos y los trabajadores desposeídos de todo derecho. El gobierno revolucionario burgués liberal recibe el apoyo de los partisanos y campesinos liderados por Pancho Villa y Emilio Zapata. La intensificación de la guerra civil fuerza a Díaz a retirarse el 25 de mayo de 1911. Las luchas continúan incluso después del triunfo de la revolución. No es hasta 1917, año en que la revolución queda bajo las firmes riendas de la burguesía mexicana, cuando las distintas facciones se ponen de acuerdo para apoyar una nueva constitución. Más tarde, Emiliano Zapata es asesinado por tropas gubernamentales en 1919, Pancho Villa en 1923. Bueno, pues la Revolución Mexicana, la miseria, hay gente nueva, ¿no? La dictadura, la legislatura, destaca Porfirio Díaz para resolver que los campesinos y los judíos fueran, pues, que no estuvieran en la miseria, porque en ese tiempo los campesinos y los indios estaban muy mal. Se renueva una legislatura, hay muchos disturbios y la carga de los militares. Francisco y Silencio Madero lidera el levantamiento de 1910 y por gracia las luchas continúan incluso después del triunfo de la revolución. Eso es lo más raro. No es hasta el 17, año en que la revolución queda bajo las firmes riendas de la burguesía mexicana. Se ponen de acuerdo para apoyar una nueva constitución.
Pues
esta revolución la encabezaron Emilio Zapata y Pancho Villa, muy conocidos por todos, de la revolución mexicana de principios del siglo XX.
A mí me ha gustado mucho que trajeras la Revolución Mexicana.
Sí, sí. Sí, sí.
La tierra para el que la trabaja.
Ándale, ándale. Sí, sí. Bueno, pues ahí estamos. Fueron ambos asesinados, no sé si se sabe por qué, por tropas gubernamentales. Si hubieran vivido estos dos personajes, a lo mejor México ya sería otro país actualmente. ¿Tú qué opinas?
Pues que es la historia de siempre.
Claro.
Es la historia de siempre.
Pues, bueno, Emilio Zapata nació en 1879 y murió en 1919. Pancho Villa, 1878-1923. Pues vaya.
Bueno, yo creo que más vale morir de pie que vivir arrodillado. ¿Qué quieres que te diga?
¿A qué te refieres? No entiendo.
Pues eso. Fueron asesinados, claro que sí, pero mientras estuvieron vivos lucharon por lo que creían.
Claro.
Si vives como un cordero, igual vive 100 años, pero igual no te merece la pena vivir tanto.
Yo creo que México con estos dos personajes iba muy bien encaminados, pero luego ya se frustró y ya la cosa volvió como era y no hubo esperanza.
Pero México sí. Es un ejemplo de todo lo que ha pasado en el resto del mundo. A nosotros nos ha pasado algo parecido también.
claro. Si no hubiera muerto, a lo mejor esto hubiera sido un cambio, porque tenían muy buenas iniciativas ambos personajes. Y podría haber sido por otra historia distinta. Podemos recordar que voy a hablar un poquito de Emilio Zapata y un poquito de Pancho Villa. Que tengo aquí unos apuntes.
Claro. Cuéntanos algo de los dos.
Emilio Zapata, líder de la Revolución Mexicana. El 10 de abril se cumplen 100 años de la muerte de Zapata, hace poco. Uno de los mayores revolucionarios de la historia. Este campesino mexicano que luchó hasta la muerte por la justicia social y la libertad. En 1902 Zapata empezaba a ser conocido por sus ideales y su valentía, pidiendo justicia a la Ciudad de México. Poco a poco, su fama de hombre comprometido por la lucha por los derechos de los campesinos le llevó a ser presidente del Consejo Municipal, llegando a tener mucha fama. Zapata se unió con Francisco Madero para acabar con el régimen de Porfirio Díaz. Pancho Villa, caudillo revolucionario mexicano, en 1910 apoyó a Madero contra la intransigencia de Porfirio Díaz y colaboró con Pancho Villa como Pancho Villa. Murió asesinado por sus enemigos políticos. Vaya.
Bueno, ya lo hemos comentado antes.
Le he visto un poco escueto, ¿no?
¿Que le has visto escueto a la historia?
Bueno, un trozo de ella, ¿no? Porque lo mismo la historia de este chico.
A ver, yo buscaba este algo Pacho. Más.
Bueno.
Es que. A ver. Emiliano Zapata, antes de creer en la revolución, era simplemente un bandido. ¿Vale? No hay personajes que son totalmente buenos ni totalmente malos. Pero bueno, claro que sí, despierta las simpatías del pueblo, cómo no. Y más si ve que puede hacer frente a los terratenientes. Aquí dice que efectivamente Porfirio Díaz se dedicó a arrebatar las tierras a los pobres para dárselas a los ricos. Anda, como Robin Hood, pero al revés. Y... Y efectivamente, Emiliano y Pancho Villa llegaron a conocerse y, bueno, de alguna manera se enfrentaron a... Pero bueno, que supongo que era un final predecible, que acabaran muertos. Es lo que tiene enfrentarse a los poderosos. Pero, ¿y lo bien que te lo has pasado? Mientras que ha merecido la pena, hombre. No me digáis que no mereció la pena. Ya está.
Bueno, hemos hablado de estos dos personajes... Y bueno, han pasado la historia.
Han pasado la historia.
Han hecho grandes cosas, pero duró poco.
Bueno, a mí me gusta dar batalla. Me gusta no dejar las cosas por imposibles ni por supuestas. Si tú crees que otra cosa pues se puede hacer mejor, pues hay que pelear por ello. Y mientras estás peleando por ello, pues oye, estás entretenido. Te lo pasas bien. ¿Qué quieres que te diga? Es mucho mejor que no hacer nada.
Claro. Bueno, a mí estos dos, por lo que tengo noticias, me han caído bien.
Sí, a mí
me han
también.
Caído bien, muy famoso, muy importante. Y estos dos personajes tenían un sí para mí como el concurso tremendo. Y bueno, y no ha podido ser y punto. Bueno, ya que hemos terminado, con los mexicanos se libran de la dictadura.
Ya.
Si queréis, porque todavía queda mucho tiempo, voy a hablar de otro asunto.
Vale.
A ver. Mira, hubo un atentado en Madrid, en la sección de Monse, pero bueno, hace una semana por aquí, por ahí, un poquito antes, al menos 207 muertos en 8 atentados en 3 iglesias y 5 hoteles de Sri Lanka. Sri Lanka está debajo de la India. El domingo de resurrección, en la final de Semana Santa, siembra el pánico y deja más de 400 heridos. Entre las víctimas hay 35 extranjeros. USA, Reino Unido y Holanda. Pero todavía no se sabe si entre las víctimas hay españoles, imágenes difundidas por las redes sociales.
Espera, ¿de qué me estás hablando? Que no estaba escuchando.
Un atentado en Sri Lanka.
Joder.
Que está debajo de la India, Sri Lanka. Sí, ¿no? Sí.
También
se llama Ceilán.
Yo sé que me estoy saltando el protocolo, Gustavo, pero estoy pensando que ya más o menos hemos terminado nuestras secciones. La sección de Guido es fija. ¿Qué os parece si damos paso a la sección de Guido?
Sí.
Y luego seguimos hablando
de Sri Lanka.
De Sri Lanka, de las noticias y de lo que nos parezca.
Vale.
Yo creo que va a ser más fácil cuadrarlo. ¿Te parece bien?
Vale.
Pues vamos a poner la sintonía de Guido por aquí.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, buenas noches, radio oyentes. Vamos a comenzar mi sección de hoy, Planeta Jurásico, relatando un poco los accidentes geográficos, como también el cambio de clima. Hubo hace millones de años un cambio climático, pero no fue exactamente como el que estamos pasando ahora. Exactamente 65 millones de años, un día como hoy, hubo un cambio climático, pero no se parecía prácticamente en nada con lo que estamos sufriendo ahora. Y a consecuencia de eso, pues hubo pues variaciones en los climas. Hoy voy a citar algunos cambios en los climas que ocurrió en la época de los dinosaurios. Por ejemplo, en el periodo Cretácico, el clima era un poco templado. Y debido a la variación de las estaciones, pues se volvía, cambiaba de templado a cálido. Y de cálido a húmedo por las noches. Templado y cálido era por las mañanas y por las tardes. Y por las noches era un poco más húmedo. En el Jurásico era completamente cálido. Era más o menos como estar ahora en la época de verano, pero no había muchas variaciones. En el periodo jurásico, la mayoría de las veces el clima era cálido y no variaba mucho. Más o menos como ahora, si todos los meses del año fuera verano, la misma temperatura casi. Y en el Triásico cambió un poco, pasando de clima cálido a seco. Hubo mucha sequía en el Triásico, porque cuando cambió de cálido a seco, pues se secaron las plantas, los vegetales que eran alimento esencial para la vida de los dinosaurios, en este caso solo de los herbívoros. Y claro, desde luego que esto afectó mucho, ¿no? Y no había muchas lluvias en este periodo de tiempo, hace millones de años. Pasamos de luego en el periodo que se llama en el Carbonífero, que fue mucho antes, muchos millones de años antes de la época de los dinosaurios, era tropical. Más o menos como hoy en día, como la selva amazónica tropical. Y lo más curioso de todo es que en el glacial, en los polos, hace millones de años, no, No era lo mismo de ahora, que hacía un frío que no veas, pero desde luego en los polos hace millones de años, en la época de los dinosaurios, el clima era un poco más templado y no hacía el frío, no hacía tanto frío, las temperaturas gélidas muy elevadas de ahora, hace millones de años, eran distintas, ¿no? Tanto en el polo norte como en el polo sur. En el periodo pérmico, el clima era cálido y seco a la vez. Noten que el planeta Tierra fue variando hace millones de años, variaba el tiempo de variación de los climas, no era como el de ahora, tenía sus diferencias, ¿no? La Tierra sufrió muchos cambios debido al clima, las estaciones, y bueno, y en el periodo, también había el periodo devónico, el periodo devónico, que era cálido, seco, igual que el pérmico. Cálido, seco, y en el periodo silúrico, que al igual que el jurásico, pues las temperaturas, igual que en el jurásico, pasaba lo mismo, que todos los días era prácticamente verano. No había mucha variación en eso. En el periodo ordovícico, era el clima, ya iba cambiando mucho más, era un clima templado y cálido a la vez. Clima templado, por lo curioso de todo es que las noches eran calurosas. Por las mañanas y las tardes el clima era templado, ni tanto frío ni tanto calor, pero por las noches ya era un calor que no veas. O sea que era las variaciones del tiempo, de los climas, hace millones de años eran, claro, eran muy rotativos, ¿no? Y si piensa que pasan cosas raras hoy en día, y mucha gente se queja de que de repente hace calor y ya luego hace frío, o de repente hace un día de sol y a los 15 minutos empieza a llover, pues no es de sorprenderse, porque también hace millones de años ocurría algo parecido, ¿no? En la época de los dinosaurios, no es solamente de ahora. Y claro, con la única diferencia que todo iba más acelerado, más rápido. Y en el periodo cámbrico, finalmente, esto sí que ya, pues bueno, ya más o menos ya el periodo cámbrico era como los polos, como la Sierra de Madrid, más o menos era frío. Pues frío, ya este ya era un clima ya prácticamente inhabitable. Se piensa que en este periodo pues no habían muchas especies, porque les costaba mucho trabajo adaptarse, ¿no?, a este clima. Era completamente frío, como en la Antártida, ¿no?, que no hay mucha variación, ¿no? Casi todos los 365 días del año hace frío. Lo mismo pasaba en el periodo cámbrico. Y bueno, pues con eso he acabado, y espero que les haya gustado mucho. Gracias.
Bueno, a mí me gusta que hables del clima. La gente da por supuesto que el clima que tenemos es un clima fijo y que no va a cambiar. Lo del cambio climático no lo dicen por algo. Y da por supuesto que los cambios de cambiar son progresivos, paulatinos, ¿no? Las grandes, lo diré, congelaciones del planeta se han dado en un espacio muy breve de tiempo, y no es esa la palabra que buscaba, pero vale. ¿Sabes? Efectivamente, hemos pasado de tener un clima muy cálido, donde no había agua helada, a tener hielo en ambos polos en muy poco tiempo.
Bueno, lo que marca el cambio climático que hubo en la época de dinosaurios.
Sí, nos ha hablado del clima que había en aquella época, efectivamente. Pero está muy bien saberlo, ah. Es interesante. Y es interesante saber que ese clima no es el mismo que tenemos ahora.
Y claro, y lo que yo no sé es que ese clima existió dentro de las eras donde vivieron los dinosaurios. Si tuvieron el mismo clima o hubo variaciones.
Lo acabo de decir, Gustavo, no era el mismo clima.
Ajá, vale. Y bueno, no viendo el mismo clima, había distintos tipos de especies, ¿no?
Sí, dependiendo de cada estación del periodo, dependiendo del periodo que era, había cada tipo de especie de dinosaurio se aclimataba mejor al clima, a la temperatura, o sea, las temperaturas, a los cambios de estaciones dependiendo del periodo, ¿no? Entonces, claro. No es lo mismo en el periodo Cretácico el Tyrannosaurus rex, que claro, era uno de los más fieros dinosaurios en aquella época, él no se hubiera podido adaptar de mejor manera como lo hubieran hecho otros dinosaurios, por ejemplo, en el periodo Triásico o en el Jurásico, ¿no? Hubiera sido todo distinto.
Las glaciaciones, que es que lo tenía claro. Ahí y me estaba pinchando. Vale, las glaciaciones han sido mucho más rápidas de lo que nos imaginamos.
Bueno,
claro, si se tiene en cuenta que hace millones de años, como es ahora el verano, no era claro, no duraba la misma cantidad de tiempo que hace millones de años, era un poco más prolongado. Y estamos hablando que aproximadamente de unos 8 a 9 meses así de verano, más o menos así, y con temperaturas que oscilaban más o menos, claro, más de 50 grados centígrados, entonces se imaginan. Y claro, cada especie estaba adaptada a cada tipo de clima según los periodos. Y bueno, eso era lo que tenía que decir.
Había dos tipos de clima. Clima muy muy húmedo y clima muy seco, ¿no?
Templado también.
Templado, sí, que era, hacía frío y hacía calor, vaya, ¿no?
Claro.
Y cuando hacía frío, más o menos, ¿cómo lo podrían aguantar los osos polares y los pingüinos, no? Eso sí, sí que lo pueden aguantar.
Se supone la temperatura de aquella época, de esa era, hacía un frío terrible o hacía un calor de extremo, ¿no, Guido?
Claro, porque mucha gente comete el error de decir, ¿y cómo es posible que hayan podido encontrar restos de dinosaurios en los polos, en la Antártida, si en la Antártida es un clima inhabitable? Es que la respuesta es sencilla, porque hace millones de años en los polos no hacía el mismo clima, la misma temperatura que ahora. Era un clima tirando a más templado, entonces era mucho más habitable para las especies. Entonces por eso es que se explica que se han encontrado fósiles congelados en la Antártida, en el Polo Norte y en el Polo Sur, claro.
Muy interesante, muy interesante.
Pero tú has dicho que se han encontrado restos congelados y no hacía frío, ¿no? Los polos, ¿no?
Ah. ¿No te da eso que pensar? ¿No pudo ser una congelación repentina?
Si
¿un cambio
que,
de
si dices de que los polos no hacía frío como ahora, ¿no? ¿Cómo que hay restos congelados?
No, pero es que restos fósiles se han quedado de millones de años. A partir del periodo que te digo, claro, es que hace 65 millones de años era templado, pero de ahí hasta nuestros tiempos, hasta acá, que ha pasado millones de años, pues los polos se han congelado, si lo entiendes, y por eso es que los restos de hace 65 millones de años, ahora, en el presente actual, se han fosilizado, se han conservado bien, pero, claro, en el interior del hielo, ¿no? Entonces, si lo pillas, Gustavo.
Ya, ya.
Claro, o sea.
Bueno.
O sea, como bueno, se dice dentro
sí,
de la
era,
nieve.
Sí, que la Antártida y los polos eran habitables, vaya, en dos palabras. Y se han quedado el resto congelados en la última era.
Claro.
Ajá, vale, vale. Bueno. Hemos terminado con Guido, un momento musicales y luego hablamos un poquito del último tema que nos hemos quedado pendiente.
De Sri Lanka, ¿no?
De Sri Lanka.
Good morning, the world, your honor. The crown will plainly show the prisoner who now stands before you was caught red-handed showing feelings. Showing feelings of an almost human nature. This will not do. Call the schoolmaster! I always said it come to no good, deadly in your honor. If they'd let me have my way, I could have freed them into sheep. But my heart would say, the bleeding heart's an artist.
¿Qué decir de esta música ahora que nos están oyendo todos?
Bueno, Pink Floyd no creas que me gusta mucho. Tiene unas canciones algunas que no veas.
Oh. Igual no es la mejor de Pink Floyd, o igual no es Pink Floyd. Ahí pone que es Pink Floyd, pero no sé.
Es la peor de Pink Floyd.
Esto parece la canción del pirata, no sé.
Lo que tienen como con Pink Floyd es que es la peor canción.
No sé. Bueno, hay que probar cosas. Si no, uno no sabe lo que le gusta y lo que no le gusta. Ahora ya sabemos que no nos gusta.
¿Ya?
Sí, sí. Ya, bueno, te dejo de torturar.
Hace un par de semanas, al menos 207 muertos en 8 atentados en 3 iglesias y hoteles en Sri Lanka. Siembra el pánico y deja más de 400 heridos. Entre las víctimas hay 35 extranjeros y los demás, pues, de Sri Lanka. De Estados Unidos, Reino Unido y Holanda. Pero todavía no se sabe si entre las víctimas hay estos españoles. Imágenes difundidas por las redes sociales. Las explosiones han sacudido esta mañana 3 iglesias cuando estaban llenas de fieles. Que la religión de Sri Lanka era musulmana o hinduismo.
Si es que solamente ponen en la tele los ataques y las bombas cuando las ponen en Europa. Está muy bien que lo digas.
Sí, sí.
Pero en Sri Lanka, en la India, en África, están poniendo bombas cada 2x3. Pero eso no interesa.
Bueno, en las 3 iglesias, ¿no? Son San Sebastián en Negombo, 67 fallecidos. Zion en Baticaba, 25 fallecidos. Y el santuario de San Antonio, de 30 fallecidos. Según noticias, dos de los ataques habían sido perpetrados por terroristas suicidas. En los últimos tiempos se ha recrudecido la violencia religiosa en Sri Lanka. Hace 10 años terminó la guerra civil, que costó la vida a 75.000 personas. Y en una época de paz, después de 10 años, vuelve la masacre al país. Los salvajes atentados en Sri Lanka, en la fiesta cristiana por excelencia, confirman el clima creciente de persecución, de intolerancia y discriminación contra los católicos en los países tercermundistas donde son minoría. Donde mueren en diversos atentados en países como Pakistán, cada 2x3, ¿no? Como tú dices, en Pakistán, Nigeria, Egipto.
Tengo que decir que los musulmanes no solo ponen bombas en iglesias católicas, ponen muchas bombas en mezquitas, ponen muchas bombas en las iglesias de los judíos, como se llamen, las sinagogas. O sea, y si quieres te recuerdo el terrorista australiano que le dio por pegar tiros en una mezquita en Australia. O sea, como estábamos hablando antes, El mundo está muy bien repartido en cuestión de... Yo los llamo idiotas, sí, son terroristas, pero además son idiotas, ¿vale? O sea, las religiones, por igual, tienen tendencia a pensar que nadie más puede pensar como ellos y a matarse unos a otros.
Normalmente los terroristas son... La mayoría son musulmanes,
¿no? No, te acabo de decir que no. Los terroristas son terroristas y en las religiones hay terroristas. De todas las religiones hay terroristas. Ya. Y se ponen a matarse porque piensan que tu religión es mejor que la otra.
Yo creía que los musulmanes eran los que más atacaban.
Bueno, puede ser, pero no. Te estoy diciendo que no solamente atacan iglesias católicas.
Yo creía que era eso, digo. Yo creía que era ese era mi...
Sí,
mi idea.
Ahora mismo puede que sí, no digo que no, estadísticamente.
Claro.
Pero que tenemos que tener claro que el problema no son los musulmanes. El problema es la creencia de que un dios, el que sea, te pone por encima del resto. Y que te piensas que a los demás los puedes exterminar porque sobran. Ese es el problema. Y ese problema es común a la mente en todas las religiones. ¿De qué estábamos hablando?
Pues de la...
Bueno...
De que no todas las religiones van a ser iguales, ¿no?
¿Cómo que no? No hay ninguna buena.
Eso, que ninguna es buena, pero...
Y todas tienen tendencia a crear
fanáticos. Todas las religiones tienen sus costumbres, sus mitos.
Sí, sí.
Sus mitos y su historia, ¿no?
Costumbres. ¿Cuál es la otra palabra para definir las cosas que ya llevan cierto tiempo haciéndose?
Historias. ¿No?
Tradiciones.
Tradiciones.
Tienen sus tradiciones. Tradiciones como en la India quemar a la mujer cuando el marido se muere. Es una tradición. Tradiciones como... en África, pues eso, arrancar el... castrar a las niñas... Es una tradición. Tradiciones como aquí, pues el Toro de la Vega, es una tradición. Bueno, las costumbres y las tradiciones son... Si son barbaridades, igual hay que decir, pues igual no es tan buena idea que sigamos repitiéndolo, aunque llevamos 1000 años haciéndolo.
Y hay algunos de los perros que también los castran.
¿Qué tiene que ver eso? En fin. Religiones.
Ya.
No fomenta la violencia ni el odio, sino es otra cosa, son estos grupos particulares que les da mala reputación al Islam, pero lo que es el Islam en este caso no fomenta el odio.
No, si la mayoría de los musulmanes son como la mayoría de los católicos o la mayoría de los judíos, tienen su trabajo, van a su casa, vuelven y no se meten con nadie, lo sé.
Por eso que te digo que hay que hacer esa diferencia, ¿no? La gente tiende a generalizar y porque ella cree que es musulmán piensa que le va a tirar una bomba, entonces...
Sí, está bien que lo apuntes, Guido, está muy bien.
Y no está bien discriminar así, ¿no? Porque he conocido mucha gente musulmana y aquí en España y son buenas personas, o sea que...
No, si yo lo que digo es que antes de ponernos a hablar mal de la religión de otro, tendríamos que mirarnos la nuestra y decir, bueno, sí, es verdad, esos señores de ahí hacen barbaridades... Pero ponte a mirar tú bien la tuya, porque igual tú también haces barbaridades. Tu religión también hace barbaridades. Tu religión también dice barbaridades, ¿sabes? Lo primero que tenemos que criticar es lo que tenemos aquí. Antes de ponernos a criticar lo extranjero. Porque igual de lo extranjero tenemos menos idea.
Nosotros pertenecemos al...
A una religión judeocristiana.
Eso mismo.
Eso mismo.
Es que judíos, moros y cristianos, pero es que... Es que la verdad es que el problema en el caso de la religión católica, yo soy creyente, yo soy católico, y bueno, pues es que el problema es que mucha gente católica no sabe llevar bien la religión, y efectivamente cometemos errores como la mayoría de las personas, pues eso tampoco nos da derecho, yo en mi caso como católico, discriminar a otros por tener otro tipo de religión, porque todos cometemos errores, ¿no? Somos humanos. A imagen y semejanza de Dios tenemos todo el derecho del mundo a equivocarnos. Y pues claro, no por el hecho de que bueno, que porque un sacerdote católico abuse sexualmente de un menor de edad, ya que sí que todos los católicos seamos malas personas, pero es que también hay sacerdotes que ayudan a mucha gente. Entonces, eso es a lo que yo voy.
Bueno,
está bien que hayamos sacado el tema. Bueno.
Bueno, ya queda poco tiempo, ¿cuánto queda?
Queda nada, o sea, ya justo, acaban de dar las 8.
Ajá.
Lo que queda, bueno, es que nos despidamos.
Bueno, pues volvemos el 15.
Hasta luego, Gustavo, hasta luego, Rafa, hasta luego, Guido.
Y
saludos para Ismael.
Hasta luego, nos vemos el 15 de este mes. Hasta luego.
Hasta luego, chicos.
Hasta luego.